Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Muy buenas tardes, es un agrado saludarles. Les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora con nuestro programa Acceso Salud. Nos encontramos en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Este programa, Acceso Salud, cuenta con el alto auspicio del Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Titulares del día de hoy.
Y hoy, nuestro programa versará acerca del mundo del café. Entrevistaremos a Franco Pedreschi, académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien desarrolla una investigación del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la universidad que busca medir los niveles de acrilamida del café, compuesto químico presente en gran parte de los alimentos tostados y que es potencialmente cancerígeno. Además, se sumará a nuestra conversación acerca del café y otros alimentos nuestra nutricionista y panelista estable de Acceso Salud, Constanza Martínez, quien nos entregará interesantes tips y consejos acerca de nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Bueno, y como bien señalamos hace instantes en los titulares, hoy día tenemos la visita distinguida a los estudios de Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, de don Franco Pedreschi. ¿Quién es don Franco? Académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien desarrolla una investigación del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica que busca medir los niveles de aclaramida del café. ¿Qué es la aclaramida? Bueno, ya vamos a tener en resumidas cuentas lo que nos va a contar, pero que es un compuesto químico presente en gran parte de los alimentos tostados y que es potencialmente cancerígeno. Así que de eso vamos a hablar con don Franco. Franco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Perfecto. Nos interesó mucho con el tema de la producción del programa Acceso Salud, acá en Radio Universidad de Chile, con respecto a la investigación acerca que estás desarrollando. Cuéntanos un poquito cómo nace esta investigación acerca de la aclaramida, cuánto tiempo va a tardar, un poco rasgos generales.
Bueno, la génesis de esta investigación en Chile estamos investigando la formación y mitigación de acrilamida en diferentes productos de consumo masivo chileno. No nos habíamos metido con el café, recién estamos tocando el café. Y este es, en realidad, esto nació a raíz de que la acrilamida se descubrió hace no más de 20 años. Y en ese tiempo yo estuve haciendo un postdoc en Suecia, entonces tuve la oportunidad de relacionarme con muchos grupos suecos, noruegos, daneses, que eran expertos en el tema. Y había mucho financiamiento para hacer investigación ahí. Entonces yo todos los años, a pesar que trabajaba en Santiago, ellos me financiaban uno o dos meses para ir a hacer pruebas, ¿ya? Con empresas a veces, y hacer desarrollo sobre la acrilamida. Una vez que estuve así 4 o 5 años y no tenía los equipos, porque lo más caro son los equipos para medir acrilamida, lo que hice fue acá, a través de fondos concursables, me gané un Fondef, y con el Fondef pudimos comprar el primer equipo para poder medir acrilamida. Y más el apoyo de Fondecit, hemos logrado ir desarrollando proyectos en esta área. El año pasado, a través de un proyecto Fondequip, que también es del CONICIT, nos ganamos HPLC.
Perfecto, sí.
Espectrómetro con unido a espectrometría de masa que te permite determinar una serie de analitos. Ya es un equipo que cuesta como 200 millones
de pesos. Usan que es bastante, claro, envergadura.
Y que el Estado te apoya para eso. Entonces, ya nosotros hemos crecido como grupo y estamos, yo diría, bien equipados. Y hemos logrado hacer también muchas cosas al comienzo con un solo equipo. Entonces, dentro de las cosas que hemos hecho, hemos, por ejemplo, caracterizado productos amiláceos de alto consumo en Chile.
¿A qué se refiere con productos amiláceos?
Pan.
Perfecto.
¿Ya? Chile es el segundo consumidor per cápita por pan en el mundo después de Alemania, ¿ya? Papas fritas, alto consumo a nivel mundial, y en Chile por las cadenas rápidas, sopaipillas, ¿ya? Empanadas, ¿ya? Entre otros.
O sea, en ese sentido, como señala, productos que se consumen bastante en el país y es importante tener un muestreo de ellos, de cómo se consumen, qué tan buenos son, que sabemos que quizás no son tan buenos en mucho consumo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que estos productos que yo te he mencionado, todos tienen carbohidratos, todos son cocinados a altas temperaturas. Para que se forme la acrilamida se necesitan más de 120 grados centígrados.
Eso es la ley para...
Es la ley, ¿ya? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, una papa cruda, cero acrilamida. Una papa cocida a 100 grados centígrados en agua, cero acrilamida, ¿ya? Pero tiene otra consistencia porque el almidón se gelatiniza, hay muchos cambios. Una papa cocinada en aceite a 120 grados centígrados genera acrilamida. Y a medida que subes la temperatura se genera más acrilamida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de 120 grados para arriba... precursores o elementos que están en la papa cruda originalmente, como por ejemplo azúcares reductores y algunos aminoácidos como la asparagina, reaccionan. Para que reaccionen tienen que tener 120 grados centígrados o más.
Ahí como que se activan, sí. Se reaccionan.
¿Y qué operaciones te dan esa temperatura? Horneado, empanada, fritura, papas fritas, sopaipillas, tostado, café. y los cereales de desayuno. En la extrusión se alcanzan temperaturas muy altas también, y las bases, con las mezclas con las que se hacen los cereales de desayuno es harina, y tienen azúcares y tienen esta asparagina. A la hora que entran al proceso de extrusión se someten a alta presión, alta temperatura, y ahí es donde se forma la acrilamida. Después salen del extrusor, pero ya tienen la acrilamida formada por la alta temperatura que se generó dentro del sistema.
Claro, esa es la forma en que se genera.
Tiene que haber temperatura alta.
Perfecto. Ahora, una de las consultas nosotros en la presentación decíamos que es potencialmente cancerígena. ¿Es una sustancia cancerígena? Cuéntame un poco más de la acrilamida que ya sabemos que existe y que no es tan buena quizás.
Es potencialmente cancerígena en humanos. No se ha demostrado que lo sea, ¿ya? Es muy difícil demostrar que algo es cancerígeno en humanos. Hay estudios que se vienen... Por lo mismo que es nueva la acrilamida, también los estudios epidemiológicos y toxicológicos no tienen tanta larga data, ¿ya? Hay algunos datos de algunos países, pero fundamentalmente es cancerígeno en animales. Lo cual no significa que sea en animales,
o sea, de... No necesariamente sería para el ser humano cancerígeno.
No necesariamente, pero te da una idea de que es una sustancia riesgosa. Perfecto. Entonces, ¿qué hacen los países de la Unión Europea que van varios pasos adelante en esto? Ellos tienen un enfoque preventivo, ¿ya? Porque cuando se descubrió esto de la acrilamida en Estados Unidos, se quitaron las papas fritas, muchas cosas. Era como muy alarmista porque no habían pruebas para decir por qué lo voy a sacar si no sé si en humanos va a ser cancerígeno. Pero en Europa lo que se hace es tener un enfoque preventivo, y tanto las empresas que producen como el consumidor están en un compromiso de que yo voy a producir la menor cantidad posible de acrilamida, y el consumidor prefiere a esas marcas que producen menos cantidad de acrilamida. Ya, es un enfoque preventivo, y porque no hay regulación tampoco. No está regulado porque no está demostrado que sea cancerígeno humano.
Se requieren de estos estudios que comprueben finalmente que es efectivamente cancerígeno. Aunque, estamos, como lo señalas tú, el tema de la prevención es lo fundamental.
Sí. Incluso yo he tenido experiencias acá en que acá no se toca mucho el tema porque no se va a tocar hasta que sea un tema regulado o casi forzado, pero muchas empresas que exportan afuera me llaman para hacer análisis de acrilamida, y de repente les pregunto, pero ¿por qué si no está regulado? Pero cuando exportan a Europa no está regulado, pero que tengas un bajo nivel de acrilamida es un plus para vender tu producto.
O sea, le sirve en el fondo para poder demostrar...
Y como el consumidor está empoderado también, va a ver qué nivel de acrilamida esté regulado o no. Entonces... es un cada vez la gente tiende a enterarse más de estas cosas. Claro. Lo que ha hecho la Unión Europea es poner unos límites que se llama bench levels, que son como niveles recomendables. Por ejemplo, los alimentos que más producen acrilamida son las papas chips. Las chips de papas fritas.
Ya, que son muy usuales en la alimentación y de repente uno como para el bajón, una cosa así como...
Pero hay una amplia dispersión entre los valores, porque la formación, los valores van a depender de muchas cosas, como de cómo proceso la papa, de la calidad de la papa, de qué cantidad de precursores tiene. Entonces tú puedes encontrar papas chips desde 400 hasta 2000, por ejemplo. PPB, que es la unidad en que se mide. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea me da la impresión que ha puesto un bench limit de 600. O sea, si no estás abajo de 600, tienes que hacer como algo. Es como... No es una ley, pero si estás arriba de 600, tienen demasiada acrilamida.
Yeah.
De esa manera está comenzando a operar la normativa en Europa, que es más relajada que en otros sitios, pero al mismo tiempo va poniendo límites. Y siempre, otra cosa que yo vi en Escandinavia, en general, en los países europeos desarrollados, que había un esfuerzo grande entre las universidades y las empresas por realmente disminuir el nivel de acrilamida.
Ya, o sea, es un tema que se está formando, o sea, que ya tiene un tiempo, que decíamos, de 20 años de investigación, pero que ya está empezando a generar movimiento.
Ha avanzado a pasos agigantados. Quizás lo que más falta, y porque no se puede acelerar, son los estudios epidemiológicos. ¿Ya? Porque es muy difícil demostrar que una sola cosa te dé cáncer, porque son eventos multifactoriales. Por ejemplo, te pongo el caso, hay estudios de este tipo que dicen que en Holanda, yo no soy experto en ese tema, pero que las mujeres de Holanda que han consumido o que consumen mucha acrilamida tienen más tendencia a ser cáncer de seno. Y eso tiene que ver quizás también con particularidades de la mujer holandesa, claro, de su genoma, ¿entiendes? Entonces el problema es mucho más complicado que decir esto genera cáncer a todo el mundo. ¿Ya?
Claro, en un grupo específico, por ejemplo, en un grupo de esta específico, parte del mundo puede tener más tendencia a...
Así. Sí, son estudios, claro, que se han hecho bajo y que dan luces. Después también hay otro con las mujeres danesas, etcétera.
Perfecto. O sea, por eso también es muy bueno lo que ustedes están haciendo, porque están adaptando el tema de la acrilamida a la realidad chilena con los productos que consumimos acá los chilenos. Por
ejemplo. O sea, yo creo que podemos decir que somos en Sudamérica el país que más estudia, que más información científica tiene en este tema. O sea, es más, a mí, por ejemplo, he ido a dar charlas a Colombia, países que comen mucho carbohidratos fritos, por ejemplo, plátano frito, cosas así. Ahí no hay ningún valor de nada. Nosotros, por lo menos, tenemos en los principales alimentos los valores promedio de acrilamida o valores de acrilamida.
O sea, claro, ¿y hay un estudio con respecto a esto?
Hay algunos que no se pueden mostrar porque todavía no están publicados y no se pueden mostrar las marcas. Ya, pero más o menos tenemos. Entonces tú dices, cuando yo ahora que dijeron, sacaron el bench limit para papas chips es de 600. Entonces vamos a nuestra planilla Excel y vemos cómo estamos. Hay unos que están volando, hay otros que están cerca, ya, cosas de ese tipo. Te permite como entrar en la misma norma que los otros países y ver que estás bien realmente, que cuando venga esto a establecerse, estás preparado. No vas a tener que copiar todo o que empezar de cero.
Claro, o sea, ya hay un desde importante.
Yo diría que hay un conocimiento importante en esto. Perfecto. Y lo bueno que nosotros siempre, este grupo, por lo mismo que yo los conocí a muchas de estas personas en Escandinavia después que vine, ahora mantenemos contacto con muchos de ellos, inclusive con otros más, con gente de primer nivel de Europa. Entonces colaboramos permanentemente, nos encontramos en reuniones científicas y es súper importante aprender de la experiencia de ellos, ¿ya? Porque tienen más recursos, han estado más metidos en el tema. Entonces yo diría que en esta área Chile es el país más desarrollado en Sudamérica.
Ahora, una consulta que que hay que plantearse es si la acrilamida afecta finalmente la textura o el sabor de los alimentos.
Ese es un súper buen tema, porque la acrilamida, tú cuando cocinas un alimento, la acrilamida se forma arriba de 120 grados centígrados. Claro. Y la principal reacción que le da el color, olor, sabor, textura a los alimentos a altas temperaturas es la reacción de Maillard. Entonces, tú estás generando con la misma reacción los atributos sensoriales que tú deseas, pero como estás a 120, también estás generando contaminantes. Entonces, como la acrilamida, por ejemplo, se generan simultáneos, tú no puedes separar eso así de fácil. Entonces, un desafío para nosotros y para todos los ingenieros de alimentos es cómo genero alimentos cocinados a altas temperaturas ricos, con atributos sensoriales agradables y minimizando la cantidad de compuestos tóxicos. ¿Ya? Eso se ha estudiado, se ha ido estudiando poco a poco, con técnicas de mitigación y paneles sensoriales. ¿Ya?
¿Y la acrilamida puede generar adicción o no? ¿Eso está descartado o hay que estudiar más?
Mira, te voy a hablar desde el corazón. Yo creo que no. Yo creo que lo que genera adicción son, no sé, quizás la grasa, el azúcar, esas cosas generan adicción. La acrilamida está en PPB, en los alimentos. PPB es como, imagínate una piscina olímpica llena de agua y tú le tiras una gotita de tinta azul. Y tienes que esperar para que se diluya. O sea, la piscina tiene sus dimensiones características, una tremenda piscina, profundidad 50 metros. Es esa la concentración. O sea, es la nada.
Claro, dentro de este.
Claro, es la nada, pero las concentraciones son la nada. Pero, ojo, también con esa misma gotita, no sé, de cianuro, quizás en un alimento, te mueres, ¿me entiendes? Porque muchos de estos compuestos. No la acrilamida, pero otros compuestos tienen la habilidad de, a pesar de estar en muy pequeña concentración, te pueden causar mucho daño. Como por ejemplo también los alérgenos. Concentraciones mínimos, ni los sientes, no los detectas con los sentidos, te comes algo, no sé, con los pescados y mariscos y te puedes morir por un choque anafiláctico. En este caso, la acrilamida está en muy pequeñas cantidades. Entonces ahí viene la duda, no, pero. O sea, ¿será realmente cancerígena? Pero acá hay dos cosas. Una es la concentración que tienen los alimentos y otra es cuánto me como de ese alimento todos los días. Por ejemplo, para el café, me tomo 6 tazas. ¿Qué concentración tiene? Ya, esa es la ingesta de café, la ingesta de acrilamida por café. ¿Cuántos panes me como? Me como 6 panes. ¿Cuánta acrilamida tiene? Tanto. Voy sumando y calculo la ingesta diaria. Y eso es bueno porque todos los países desarrollados en el mundo tienen calculadas sus ingestas diarias de acrilamida. Y por ejemplo en Suecia, de toda la ingesta de acrilamida, casi el 50% proviene del café.
Del café.
O sea, no es trivial.
Porque está, bueno, en el proceso de preparación de la entrevista, ve que los países que más consumen son todos los nórdicos.
Eso tiene que ver con cocinan tanto, de toda su ingesta, el 50% es de café. Quizás acá en Chile, de la ingesta, la mayor parte venga del pan, porque somos un consumidor elevado de pan. No lo sé, no lo hemos hecho, pero sería interesante hacerlo, ¿no?
Con respecto al pan, ¿el tostado del pan finalmente aumenta aún más la cantidad de acrilamida o no?
Sí. Tú, cuando tú tienes el sobredorar o sobrecocinar los alimentos a temperaturas altas, por más que a veces puede ser rico, aumenta los niveles de acrilamida. Por ejemplo, si tú tienes una tostada normal y está blanca en la superficie, pero la pones al tostador hasta que se vaya poniendo más negra, más negra, más negra, el que se vaya poniendo más negra es indicador de que hay más reacción de Maillard. Y cuando hay más reacción de Maillard se genera más cantidad de acrilamida. Entonces es una reacción práctica. Si no quieres comer tanta acrilamida, es que no sobrecocines la superficie de los alimentos que usan grande. Por ejemplo, una empanada de horno que esté súper quemada, es mejor que te compres una que esté blanca, más clara, ¿ya? Porque en esa parte del quemado va a haber acrilamida. Pero a mucha gente le gusta esa parte también.
Claro, hoy día me siento muy mal porque tomé un desayuno con bastante alquilamida, tengo que decirlo. Otro tema importante, dentro, por decirlo así, de la canasta familiar de los chilenos es el asado. El asado contiene...
Ese es un punto interesante porque el asado son carnes. Y las carnes... hasta ahora, si te fijas, las papas fritas, el café, todos son materias primas de origen vegetal, pero las carnes son materias primas de origen animal. Entonces las carnes en sí son proteínas, son músculo, ¿ya? Y la proteína, cuando se cocina a altas temperaturas, la reacción de Maillard tiene otra ruta, porque la proteína tiene otros precursores. Generalmente tiene aminoácidos, azúcares y unos compuestos que se llaman creatinina. Entonces, cuando tú los calientas, no se forma acrilamida, pero se forma otros compuestos que son tóxicos, que se llaman aminas heterocíclicas. Esa es otra parte. En eso estamos comenzando a estudiarlo también. Es más típico por ejemplo, carnes a la parrilla o carnes cocinadas a altas temperaturas, etcétera.
O sea, es importante.
Es importante.
Recapitulando, para los auditores que no están escuchando en la casa, en sus autos, donde ellos gusten, ¿en qué alimento finalmente puede encontrarse la acrilamida?
Fundamentalmente en todos los alimentos que tienen almidón y son cocinados a altas temperaturas. Por ejemplo, pan, galletas, cereales de desayuno, papas fritas, sopa y pilla, calzones rotos. Café es como una excepción, ya, porque en el café no tiene almidón, pero tiene azúcares reductores y tiene asparagina y se calienta a altas temperaturas, pero no tiene almidón. Esos son como los más comunes de nuestra canasta.
Claro, y que más en este momento se están empezando a consumir, porque ya está, bueno, estamos en otoño, viene el invierno, donde son de alto consumo, por decirlo así.
Exactamente.
¿El café finalmente es malo para la salud? No hay que llamar así como a hacer tan alerta. Cuéntame, Franco.
Bueno, el café, yo desde el punto de vista de la acrilamida, el café produce acrilamida, ya, y se produce durante el tostado. De acá viene otro, la misma paradoja de la reacción de Maillard, porque tú, cuando tuestas, ¿qué quieres del grano? El aroma, que después cuando lo extraiga, ahí está todo el secreto de que se liberen los aromas, etcétera. Entonces,
tú estás del café.
Para hacer el café más aromático, pero se está generando acrilamida, ¿ya? Que después es difícil separar si es que no haces nada. Entonces, yo creo que la cantidad de acrilamida por el café, yo siempre voy a decir algo, todo es riesgoso dependiendo de la cantidad del alimento que tú ingieras, ¿ya? No sé, si te tomas una taza de café, o si te tomas un fin de semana cuando vas a comer, te tomas un cortado, yo no le veo más peligro. Pero yo creo que el café prácticamente puede ser mucho más importante y mucho más peligroso si tomas demasiado café por la cafeína o por otros compuestos, ¿ya? Así que yo no lo consideraría un compuesto riesgoso, salvo que tu médico te diga... No tomes café porque eres riesgo, porque no puedes, o si no puedes...
En este caso sería como particular de la persona.
Sí, sí, sí.
Pero, caso a caso.
Claro, pero yo creo que si tú tomas demasiado café, aparte de acrilamida, yo creo que los peores efectos te los va a dar la cafeína, ¿me entiendes?
Ya. Perfecto. Está bien, el tema de separar como las aguas, por decirlo así. Sí. ¿Por qué se enfocaron en el café?
Porque el café, igual, si tú te das cuenta... No somos productores de café, pero tomamos mucho café. No como en las grandes ligas europeas, pero si tú te das cuenta, cada vez están más de moda estos cafés, cadenas de cafés, que son puntos de reunión. A través de un café socializamos, a través de un café nos reunimos.
Estamos como la excusa.
Sí, claro, pero eso va creando un cambio cultural, ¿ya? Entonces, un cambio cultural, hace 10 años eso no existía. Ahora tú te reúnes con alguien, ya, juntémonos en el café de tal sitio, juntémonos, ¿ya? Y eso va generando, lo cual es bueno, va generando una buena vida social, y también va a ir aumentando el consumo de café, y también que tú vas a los supermercados y acá encuentras, si bien no se produce café, pero encuentras la mejor calidad de café colombiano, de diferentes partes del mundo. Entonces, es bueno saber estudiar el café que llega acá, porque mucho ese café lo consumen los chilenos, ¿ya? Y después, teniendo los valores del café, tú sabiendo cuánto café consume la población, puedes estimar la ingesta del chileno por café, por ese tipo de café.
Y en este sentido, Franco, por ejemplo, hoy día tenemos las cadenas de café grandes que hay, las cafeterías en la ciudad, todo aquello. Hay café en máquina, hay distintas formas de hacer el café hoy día. No solamente antiguamente uno como pensaba el café en el centro, bla, bla, bla. Hoy día hay muchas formas. ¿Varía la acrilamida en cada caso?
Definitivamente, porque, por ejemplo, no es lo mismo. Tú te puedes tomar un espresso, que es una taza chiquita, y un café americano. Pero el espresso es un café súper concentrado. O sea, ese café va a tener mucho más acrilamida, mucho más cafeína, ¿no? Y el americano va a ser más diluido, es más volumen, más agua que te estás tomando. Entonces, si tú vas a Europa, después de que almuerzas, que comes cada día, te tomas un espresso. O un espresso doble, que no duermes 3 días. Así que, claro. Entonces, ellos están acostumbrados. Entonces, por más que en esa tacita te estás tomando el triple o el cuádruple de cafeína y de acrilamida que en otro. Ese tipo de cosas yo creo que son interesantes de cuantificar acá.
Perfecto. Franco, no detengamos la conversación acá. Vamos a unos cortos consejos comerciales acá en Radio Universidad de Chile, en Acceso Salud 102.5. Y volveremos porque vamos a tener una sorpresa para nuestros auditores y seguir desarrollando este tema que está bastante interesante.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Retornamos a Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos haciendo Acceso Salud. Hoy día con un invitado de lujo. Nos referimos a don Franco Pedreschi, académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien, como vimos en el primer bloque, está desarrollando una investigación del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad, esa casa de estudios, que busca medir los niveles de acrilamida del café, que dijimos que era un compuesto químico presente en gran parte de los alimentos tostados y que es potencialmente cancerígeno, potencialmente. Así que ahí hacemos la observación. Pero en este segundo bloque, como dijimos al finalizar el primero, vamos a tener una sorpresa importante, porque usted sabe, y sabemos que está esperando en su casa, en su auto, escuchando nuestro programa, obviamente, Acceso Salud, la nutricionista que es nuestra panelista estable, ella de Acceso Salud, que nos referimos a Constanza Martínez. Muy buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pinito.
Muy bien. Hoy día también queremos sumarla a la mesa, hacer una conversación tripartita con respecto, porque también nos interesa ver ya todo lo que analizamos en el primer bloque, y un poco también sabiendo un poco cómo se relaciona con la nutrición y todo lo que también tú nos puedes aportar y aportar obviamente a nuestros auditores que nos están escuchando.
Sí, bueno, yo conocía la acrilamida desde otro punto de vista, principalmente enfocado a los pacientes dializados, porque como hay una disminución dentro de la orina, la acrilamida se elimina dentro, parte del porcentaje de la acrilamida que nosotros consumimos se elimina a través de la orina. Dentro de las personas dializadas que no están orinando debidamente, podría estar generando una mayor toxicidad en el cuerpo. Entonces era la educación al paciente dializado era estar consumiendo estos alimentos que están tostados a mayor a 120 grados Celsius para disminuir estos niveles de toxicidad. Pero sí es bastante relevante que se estudie en relación al café. Creo que en Chile somos muy buenos para tomar café, sobre todo ahora que ha habido diferentes técnicas para poder prepararlo. Están estos mismos expresos que se compran y están dentro de las casas. Entonces es muy relevante que se estén estudiando. Pero principalmente del café hemos... se ha hablado bastante, hay bastantes mitos, bastantes estudios en relación al beneficio que tiene de esto, y una de las cosas que sí comentaron bastante era de la presión arterial, que era una de las cosas que uno tiende a recomendar a los pacientes. Si es que se tiene presión arterial alta, es tratar de disminuir el consumo de café, ¿cierto? Por la cafeína, que aumentaría la presión arterial. Dentro de varios estudios, lo que me encontré es que principalmente la persona que consume habitualmente no generaría aumento de la presión arterial, pero también va a depender mucho de la porción. Hemos hablado durante todos estos días que claro, hemos estado en Acceso a Salud, de la porción es lo principal para el consumo de la persona y estar así manteniendo los niveles estables de absolutamente todos los parámetros que debemos tener, de ya sea de glicemia, de perfil lipídico, de todo, tenemos que fijarnos siempre en la porción. Y el café no puede ser menos en eso. Pero sí, también se ha visto asociaciones con que se disminuye el riesgo de síndrome metabólico, de diabetes. Se ha visto bastante estudio. De hecho, lo que yo fui a un curso donde se hablaba este tema específico del café, y lo que más me llamó la atención es que mencionaba de una de las cosas típicas que nosotros escuchamos que aumenta el cáncer pulmonar. Creo que hay varios estudios que asocian el consumo de café en relación a esto. Pero lo que sea, la evidencia, lo que se ha mostrado son asociaciones. Porque ¿qué nosotros ocupamos o qué hacemos mientras tomamos un cafecito?
El puchito, el faso.
El puchito, ¿no es cierto? Argentino. Entonces la asociación que se tiene de estar consumiendo café junto con el cigarro, vamos a estar aumentando el riesgo de cáncer pulmonar. Claro, y finalmente lo que se estaba originando era, la culpa era del café, finalmente era otro.
Que está acompañado en este caso por el cigarrillo, que también lamentablemente es un tema que está bastante arraigado en nuestra sociedad.
Claro, que también tenemos que estar disminuyendo. Pero sí hay diferentes asociaciones o factores que podrían estar generando estos mitos más del café, para que la persona esté asustada de cierta manera de no estar consumiendo la cafeína. Pero finalmente el llamado siempre va a ser de, si una persona le gusta y tiene la preferencia de estar consumiendo café, va a ser específicamente de estar con la porción adecuada, que eso más o menos va a estar variando entre 75 cc a 125, que esa sería la porción de café que debería estarse consumiendo.
Exacto. Quiero compartir con ustedes un dato, también con Franco, que nos está acompañando hoy día con respecto a todo este tema del café que hemos hablado latamente. En 2016, una encuesta realizada por el sitio trabajando.com determinó que un 71% de los chilenos tienen como regla sagrada beber café por la mañana, y un 35% aseguró llegar a tomarse hasta 2 tazas al día. Tenemos el caso de Fernando, nuestro hombre de las perillas acá en Radio Universidad de Chile, que toma 6. Y así hay más casos. O sea, que es una. En verdad que hay harto consumo de café, sobre todo de parte más de algunas personas, por decir, pero que igual preocupa, y por eso también está el tema de la investigación, ¿no es cierto?
Sí. El tema de la investigación tiene que ver que, en el fondo, nosotros estudiamos compuestos o alimentos que formen acrilamida, pero que sean de relevancia para el país, porque así podemos calcular la ingesta diaria del chileno promedio o por estratos. Pero, por ejemplo, a mí, no sé, de Ecuador me dicen, oye, sí, ¿y cuánta acrilamida tiene la yuca frita? Y yo no es que no me interese, pero no es un alimento que acá se consuma, ¿entiendes? Por eso que los países desarrollados llaman a que cada país construya su base de datos y calcule la ingesta de acuerdo a lo que come, ¿ya? Entonces el café, yo creo que al menos, no somos de los países que más toma café en el mundo, pero se toma harta café, en el desayuno tomas café, ahora tomas café al mediodía, etcétera. Y si no hay estadísticas, se crean, eso se puede crear con el Ministerio de para hacer cruce de información. Entonces tienes aproximadamente la gente que demanda café, y tienes el promedio de café y puedes saber cuánto café se consume en Chile de la ingesta total de acrilamida, por ejemplo.
O sea, claro, en este sentido
es como para potenciar más todo, tener todo el mapa de ingesta de acrilamida en Chile y decir, del 100% de la acrilamida que se genera en Chile, el café es 10%. Por ejemplo, en los países escandinavos, de todo el porcentaje de acrilamida, es 40% el café. Y eso tiene que ver con que son los países que más café toman en el mundo. Claro. Entonces, es un dato relevante porque, lo mismo, para ellos va a ser quizás más importante estudiar el café. Y si nosotros tenemos en nuestra ingesta que es 40% el PAN, va a ser mucho más relevante estudiar el PAN, ¿me entiendes? ¿Ya?
Y dentro de Colombia, yo creo que es uno de los países que más está consumiendo café, ¿verdad? ¿Hay una asociación entre cáncer y acrilamida? ¿O sea, ha hecho como algunos estudios o es...?
Mira, es difícil ver ese tipo de estudios porque generalmente esos estudios se hacen en Europa. Porque uno que trabajar con personas humanas, y generalmente se trabajan ya con estadísticas, es bastante complicado. Entonces vas a ver estudios de ese tipo en Inglaterra, Dinamarca, Holanda. Entonces yo creo que algo debe haber, pero no me puedo anticipar. Pero lo que sí te puedo decir es que no hay estudios a ese nivel en Latinoamérica.
Claro.
La mayoría de estudios epidemiológicos y ese tipo se hacen en Europa y lo hacen para las poblaciones de ellos, ¿me entiendes? Uh-huh. Comienzan a hacer asociaciones ya, si bien una era la de la dieta, pero un paso adelante más es por qué las mujeres, porque esto de que las mujeres que tienen más, que consumen más acrilamida, tienen como más propensión al
cáncer mamario,
uh-huh. Ese es un tema específico y eso se ha visto en Holanda y en Dinamarca. Entonces es como que ahí hay un tema de estudio.
Claro.
Entonces, acá yo creo que no hemos hecho nada de eso.
Sí.
Y por último, yo no sé si solo a la acrilamida se le pueda también
atribuir todo. Sí,
sí. Sí. Yo puedo ser un factor, pero no.
No es el gatillante.
No creo.
Sí, pero igual es necesario estarlo mencionando y conocer la cantidad, y es bastante bueno que en Chile vayamos a hacer los...
Es que yo creo que un consumidor informado es un consumidor empoderado,
sí,
que toma mejores decisiones. Pero si no sabemos lo que estamos comiendo, es como mucho más complicado.
Claro, eso es muy importante lo que apunta, y también lo que va más allá del tema del consumidor, en este caso de café, pero que es un poco el mensaje que tiene el programa Acceso a Salud, que desarrollamos semana a semana en Radio Universidad de Chile con el alto auspicio del Laboratorio Roche, pensando en que es el tema de la educación, de ir conociendo. Claro, es también el tema sentido de que uno se puede alarmar y todo aquello. No, lo importante es conocer, se están realizando estudios y esos estudios finalmente van a determinar algo, sí o no. Pero la gracia es, obviamente, llamar a la educación, a ser informado y a informarse por fuentes, como usted lo señalaba con el tema de internet, porque de repente uno puede leer cada cosa en internet. Entonces, claro, tiene que saber de quién proviene la fuente, si es de un médico, de un laboratorio serio, que hay respaldo, o cualquier cosa que de repente uno ve en internet, que también es, o sea, uno ahí las noticias falsas, por decirlo así, no tienen fin, ¿no?
Claro, y eso es lo relevante de esto, porque... Bueno, los beneficios que yo les había mencionado en relación al café era principalmente por el tostado que va a tener el café. Eso es lo que le estaría dando beneficios a la salud. Y por otro lado, al momento de tostarse, que ya sabemos que el café, para poder ser tostado, tiene que estar alcanzando 180 grados a 290 grados Celsius para poder tener un mayor tostado. Y de hecho, más beneficio se tiene mientras más tostado esté el café. Entonces vamos a tener como una comparación de los niveles de acrilamida, que igual es necesario mencionar, para poder saber cuánto es la porción o la cantidad que deberíamos estar consumiendo diario, y así tener una mejor educación y poder estar entregando estos valores a los consumidores, que es finalmente el foco que queremos entregar como profesionales de la salud.
Claro, y Constanza, en este curso que tú señalaste que asististe con el tema del café, ¿algo más que te llamó la atención que quisieras compartir en este panel importante?
Hablamos bastante de la porción o los beneficios que se debería tener en cuanto a la cantidad o ingesta de tazas. De hecho, la disminución en cuanto a la diabetes estaba relacionado con 3 a 5 veces al día de estar consumiendo cafeína de buena calidad, con un buen tostado, ¿ya? Pero si nos sobrepasamos y ya llegamos a tazas 10 veces al día, creo que ya ahí podría estar generando una mayor complicación o daño de la salud, pero ya lo hemos hablado bastante. Esto es un punto a tratar, pero tenemos que ver la ingesta diaria que tiene la persona y ir conociendo cómo son las preferencias y qué alimento estamos seleccionando que nos podría estar generando otras complicaciones. Finalmente, esto es un punto de todo. Hemos hablado bastante del estilo de vida que debemos ir viendo, y nosotros tenemos que empezar a ver cómo cómo nos estamos alimentando finalmente, qué estamos consumiendo que podría estar generando daño a la salud. El exceso finalmente siempre es la mayor complicación que podemos tener.
Importante. Franco, ¿se pueden mitigar los efectos posibles que tiene la acrilamida, o eso lo vamos a saber obviamente cuando ya esté lista la investigación o aquello?
Más que mitigarlos, bueno, indirectamente sí, tú puedes disminuir la formación de acrilamida en ciertos en los alimentos. Hay técnicas para disminuir. Al disminuirla estás mitigando sus eventuales efectos. Y generalmente la mitigación, por ejemplo, una manera comercial de mitigar la acrilamida que se usa para café y en otras aplicaciones, en galletas también, es el uso de una enzima, se llama asparaginasa. Y esa enzima actúa sobre la asparagina, que es un precursor de la acrilamida, y la convierte en ácido aspartico. Como la convierte en ácido aspartico, ya no está disponible para reaccionar con los azúcares y formar acrilamida. ¿Ya? Es un desarrollo comercial. La venden dos empresas muy grandes. Yo me acuerdo que hace como 15 años... No voy a decir que trabajé en el desarrollo de la enzima, pero trabajé cuando la enzima la sacaban del hongo y eran así muestras muy pequeñitas y te daban a ti, éramos como varias personas y tú no sabías qué tenías, aplicabas las técnicas que te decían y ellos veían qué resultado tenía. Pero la enzima rápidamente creció porque a los 3, 4 años se convirtió en un producto comercial y se aplica bastante. Hay otras técnicas. Hay otras técnicas que se pueden usar. Por ejemplo, nosotros no lo hemos hecho a nivel comercial, pero hemos, con un profesor que trabaja con fritura vacío, o sea, él en lugar de freír a temperaturas tan altas, la fritura al vacío te permite que, como tienes una bomba de vacío, puedes bajar la presión, entonces el agua ebulle a menos temperatura y por ende puedes freír a menos temperatura porque sacas el agua a 70, 80 grados. Al freír a menos temperatura generas menos acrilamida.
Eso sería tapando una técnica en casa sería tapar el sartén y disminuir la temperatura.
En casa es difícil porque hacer el vacío necesita una bomba. Tampoco es una cuestión muy los sofisticados. Hay una planta en una fábrica holandesa que te vende esto que es carísimo, pero nosotros lo que hicimos, diseñamos un equipo no tan sofisticado y lo caro es la bomba de vacío. ¿Ya? Entonces si tú comercialmente quieres aplicar eso, es caro por el vacío, ¿ya? Pero es muy bueno, por ejemplo, si quieres freír betarragas o frutas tropicales, porque si tú las fríes a presión normal, una betarraga va a quedar destrozada, una fruta, un mango va a quedar destrozado a las temperaturas de 180 normales. Pero si tú usas vacío y fríes a temperaturas muy bajas, esas frutas van a quedar con una estructura bastante...
No, va a ser distinto como sería usualmente hacerlo.
Sí. Esa es nuestra misión como ingenieros de alimentos, es desarrollar o implementar técnicas de mitigación, por ejemplo, en el caso de acrilamida. Para lomo hemos aplicado la enzima para sopaipillas y funciona perfecto y todo. La pregunta es, o sea, es te van a comprar una, te van a pagar una sopaipilla que no tenga acrilamida por haberle echado asparaginasa, porque la asparaginasa igual tiene un costo.
Yeah. Claro.
Bueno. Esos son otro tipo de preguntas que hay que hacerse también.
Claro, al final es un tema en cadena. Vamos sabiendo algo, se va desarrollando, claro, y así permanentemente. Una cosa que también quería compartir con ustedes con respecto al mismo consumo del café con la muestra que dije en el rato, que fue trabajando.com, quien realizó esta encuesta, dice que los horarios en que los chilenos más consumen café es entre las 10 y las 11 a.m. Así como... Dice leyendo el diario en el trabajo, haciendo como un alto los trabajos. Claro, una colación, como lo señala, lo que venimos hablando también en los anteriores programas. Y que un 22% bebe café entre las 8 y las 9 a.m. Ahora, hay una consulta que puede ser así como variación con respecto a lo más malo que puede ser un producto, con respecto a la hora en que se use. Por ejemplo, si uno está en ayunas tomando un café, a uno que sea a las 10, 11 de la mañana, o eso no tiene nada que ver en verdad, siempre puede ser la misma... el mismo tema con respecto al tema del uso o el consumo más bien del café. No sé si...
Yo creo que sí tiene que ver. No puedo responder exactamente esa pregunta porque creo que es más para un nutricionista o para alguien de toxicología. Pero en general influyen los horarios. el hecho que, no sé, por ejemplo, el hecho que no te tomes siempre el café a la misma hora, yo creo que influye en tu... o por ejemplo, hay momentos en que tú no quieres café y de repente es como el chocolate, estás todo bien y de repente hay momentos en que necesitas un chocolate y te vas y te comes el chocolate. Entonces ahí hay una necesidad, una necesidad detrás de comerte el chocolate, y eso no es tan fácil de manejar y te saca de tu rutina. Entonces yo creo que ahí la pregunta es como más profunda. ¿Qué hace que necesites un chocolate para sentirte claro. bien cuando te pasa eso? Y eso, bueno, eso yo creo que lo usan mucho en marketing los que te venden golosinas o lo que te venden...
Claro, que está el estudio antes de...
Una cosa así. Entonces yo creo que hay mucho de la parte cognitiva. Lo que siempre te van a decir, come a tus horas, no cambies las horas de comida. Son como hay como reglas que siempre he escuchado. Ojalá que no siempre comas a la misma hora, claro, que seas ordenado.
Pero finalmente está pensado para aumentar el metabolismo de la persona, estar consumiendo constantemente entre 3 a 4 horas durante el día. Es como la finalidad de por qué debemos estar consumiendo, y es para poder entregarle al organismo los requerimientos que solicita y mantener el cuerpo estable durante todo el día. Sí. Una de las cosas que sí quería mencionar, que creo que quizás se me puede pasar y no quiero, el buen café no debería ser hirviendo, que es uno de los temas que también deberíamos comentar. La preparación y técnica en sí es relevante. El café debería estar a 92 grados Celsius. Sí. Ese es como el café y donde se originan los mayores compuestos beneficiosos para la salud. Va a ser un café a 92 grados Celsius, para que los que les gusta el café muy recalentado y ojalá con el agua hirviendo, no debería ser así. ¿Ya?
Claro, incluso hay gente también que como que calienta antes la taza con agua caliente, viendo todo eso, y después ya prepara la preparación en sí, pero claro, que hay distintas maneras de
claro, yo creo que esos ya son los más quisquillosos, de que no les gusta perder.
Yo he conocido acá gente en mi vida que le encanta el café y que tiene sus reglas sagradas. Yo no soy tan de café, pero sí hay gente que es muy quisquillosa, como nos señala Constanza.
Yo creo que para eso algo importante es también focalizarse mucho en la... Por ejemplo, los italianos se meten mucho en el diseño de máquinas para hacer... Es uno de los mejores... No es que tengan el mejor café del mundo, pero son las máquinas que preparan los mejores cafés, o una de las máquinas que preparan los mejores cafés del mundo, porque tienen estudiada todas estas cosas, ¿me entiendes?
Claro, no, de hecho la preparación en filtro es la mejor, en realidad es como la más llamativa para alcanzar estos niveles de temperatura y que el café salga con las características propias y con nivel sensorial y de compuestos volátiles que también les gusta el olor a café, va a ser con ese tipo de preparación.
Claro.
O sea, hay una industria detrás de esto que es la industria de las máquinas preparadoras de café. A todo nivel, las italianas, y cada día la ves más en cualquier sitio que te preparan café. ¿Sí? Hasta puedes tener, como tú dices, puedes tener una de café en tu casa o puedes tener en la oficina una chiquita que prepare café. Uh-huh. Cada vez es como más masivo.
Exacto. Una consulta que no se me puede ir, Franco. ¿Quiénes están ayudando a desarrollar la investigación? Porque obviamente tú estás con un equipo, ¿quiénes lo comprenden? ¿Quiénes están financiando? Todo aquello que me gustaría que también lo señalaran.
Bueno, primeramente, el primer equipo lo financió Fondef. Actualmente, el proyecto con el que desarrollo estos temas de investigación lo financia Fondesit a través de su programa de proyectos regulares. Y bueno, yo trabajo con una persona que es jefe de laboratorio, se llama Juan Pablo Gómez, y el resto del trabajo lo hacen tesistas de la universidad. Yo enseño en la Universidad Católica, tengo dos tesistas tesistas de magíster de la Universidad Católica, y también trabajo con tesistas de la Universidad de Chile, de programa de magíster. En grupo trabajo con la profesora Andrea Bunger, que trabaja en análisis sensorial, con la profesora Salomé Mariotti, que es experta en este tema también.
Perfecto. Ahora también hay un tema, un compromiso que vamos a hacer al aire, y eso es lo que me encanta, comprometer a los invitados. Que hoy día estamos en este tema de desarrollando esta investigación. En meses más, cuando ya esté lista, te invitamos al tema que nos puedas comentar un poco en qué terminó, cuáles son las conclusiones finalmente a las que han llegado, que eso es importante, ¿eh? Así que para que lo diga, tenga registrado.
De todas maneras, como digo, va a venir un alumno colombiano magíster y vamos a trabajar en esto. Me comprometo a venir cuando esté todo listo.
Perfecto. La verdad, bueno, que estamos en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5. Queremos agradecer la visita de Franco Pedreschi, académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos ha hablado no solamente del café propiamente tal, hablamos de las sopaipillas, de los alimentos que pueden desarrollar todo lo que analizamos previamente. Así que muchas gracias, Franco, por tu tiempo. Ha sido un honor tenerte acá en Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ustedes, y está súper simpática la conversación.
Perfecto. Y también agradecer a nuestra nutricionista, que también nos vino a aportar, como siempre, cosas que debemos conocer de nuestra alimentación. En este caso también el dato de los 92 grados Celsius estuvo espectacular, Constanza Martínez.
De nada.
Perfecto. Agradecemos entonces, estamos en Radio Universidad de Chile haciendo Acceso Salud con el alto auspicio del Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nos vemos la próxima semana y los invito a seguir conversando con un buen café. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.